de Colombia se constituye una audiencia pública y que trata el artículo 392 en concordancia con el artículo 373 del Código General del Proceso. Dentro del expediente identificado con el número 2023-2735, en el cual funge como partes el señor Jorge Elías Lozano y como entidad de demandada Banco Mundo Mujer. Para efectos de identificación de las partes, le confiero el uso de la palabra. Se encuentra con nosotros el doctor Juan Sebastián, apoderado del señor Jorge. Doctor Juan Sebastián, por favor, identificarse, nombre completo, número de cédula, y por favor, exhibir el documento y la tarjeta profesional a la cámara.
Buenos días, su señoría, para todos los presentes. El abogado Juan Sebastián Mazorrano Dato, identificado con cédula de ciudadanía 1-083-910-000. Estoy en Pitalito, Huila, que me permite escribir en la cámara.
Okay.
Con tarjeta profesional 310-438 del Consejo Superior de la Judicatura.
Listo, perfecto, doctor Juan Sebastián. Por parte de la entidad de financiera, doctor Juan David.
Buenos días para todos. Nuevamente, mi nombre es Juan David Benítez, identificado con cédula de ciudadanía 1061-777, expedida en la ciudad de Popayán, abogado portador de tarjeta profesional 308-862 del Consejo Superior de la Judicatura. Procedo a exhibir los documentos de cédula de ciudadanía y tarjeta profesional.
Muchísimas gracias, doctor Juan David. Identificadas entonces las partes, es el caso señalar que debemos continuar con las demás etapas que nos indica el artículo 373. Nos resta entonces proceder con la lectura del fallo. En ese sentido, entonces, encontrándose reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre el señor Jorge Elías Lozano y Banco Mundo Mujer, con el fin de establecer si existe responsabilidad contractual del banco demandado debido a la ampliación en el plazo inicialmente pactado entre las partes y la aplicación de una tasa mayor a la autorizada. Frente a lo anterior, es importante mencionar que la parte demandante procura o procura con la presente acción de protección lo siguiente. Primero, que se declare que el banco pues, modificó de manera unilateral el contrato de crédito identificado con los últimos números 6304. Que se declare que el señor Jorge Elías pues, ya ha cancelado la totalidad de dicho crédito. Que se declare que la entidad vulneró los derechos del demandante, que se ordene a la entidad emitir el correspondiente paz y salvo de la obligación, que se ordene a la entidad Banco Mujer, Banco Mundo Mujer una indemnización por daño emergente, lucro por daños extramatrimoniales, extrapatrimoniales, el daño urgente por 10 millones de pesos, los daños extrapatrimoniales por 20 millones de pesos, que se ordene a la entidad financiera una indemnización por no poder adquirir créditos por 10 millones de pesos, que se ordene a la empresa Banco Mundo Mujer de manera inmediata levantar el reporte negativo ante centrales de información. También se solicita, en atención a las anteriores declaraciones y condenas, y de acuerdo al artículo 61 de la ley 1480, una sanción de hasta 2.000 salarios mínimos. Se solicita también, bueno, se interprete de forma favorable las normas relativas al consumidor. Y que pues, se reintegren todos los valores cancelados por el demandante a partir del 2 de marzo de 2023. Frente a dichas solicitudes, pues, la entidad financiera en su momento pues, presentó las excepciones que denominó excepción de cumplimiento del deber de información al consumidor financiero, excepción de cumplimiento de debida diligencia en atención al consumidor financiero, excepción de cumplimiento de la debida diligencia en atención al consumidor financiero, caducidad y o prescripción de la acción, de protección al consumidor, inexistencia de presupuestos de la responsabilidad civil contractual. Como primera medida, entonces, se va a entrar a resolver sobre la excepción relativa a la caducidad y o prescripción de la acción de protección y al respecto del artículo 58 de la ley 1480-2011 señaló que tratándose de controversias netamente contractuales, como la aquí involucrada, la referida acción deberá presentarse a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato. estableciendo de esta manera un límite temporal para su ejercicio, el cual se definió por el numeral 6 del citado artículo como un fenómeno de prescripción, el cual debe ser invocado como medio de defensa para proceder a su análisis, como en efecto ocurrió en el presente asunto. Para dilucidar este punto y también los demás, hay que tenerse en cuenta que las partes pues tuvieron como hechos ciertos y no discutidos, que el señor Jorge Elías Lozano es titular de un crédito, del crédito terminaba en 6304 con el Banco Mundo Mujer, el cual fue desembolsado el 3 de octubre de 2019 a una tasa del 40.8% efectivo anual, que al crédito fueron aplicados alivios para los meses de marzo, abril y mayo de 2020. Sentado a lo anterior, recordemos que el régimen de responsabilidad a cargo de las entidades vigiladas, en especial irradiada por la Constitución Política al ser catalogada como una actividad financiera, es de interés público, a la luz de los artículos 78 y 35, cuya ejecución se integra con los principios legales concebidos en los artículos 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil, así como lo consignado en la Ley 1328-2009 y la Ley 1480-2011. Para efectos de establecer si existe responsabilidad contractual al banco, es necesario poner de presente que el contrato de mutuo que vincula aquí a las partes se encuentra definido en el artículo 2221 del Código Civil, como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a sustituir otras del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes de un contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso, y la entidad financiera, la única obligación que surge es de carácter constitutivo, cuál es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutual. Así las cosas respecto de la acepción de prescripción planteada es indicar que conforme al artículo 58 de la Ley 1480-2011, el término prescriptivo comienza a contar desde el momento en que finalizó el contrato. Situación que no ha sucedido en el presente asunto, como quiera que la documental haya llegado por la entidad financiera, como el histórico de pagos, así como la liquidación efectuada por el perito designado, dan cuenta que el contrato no ha finalizado, ya que no se ha cancelado en su totalidad, por lo que de cara a este asunto no es posible siquiera iniciar con el conteo del término prescriptivo alegado. Sentado lo anterior, resulta especialmente relevante para este caso resaltar que en el mismo se origina a partir de la información y la aplicación de los alivios financieros instruidos en virtud del estado de emergencia. Para estos efectos, para efectos de entender dicha coyuntura, es del caso señalar que el artículo 215 de la Constitución Política establece que, abro comillas, cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos sus ministros, declarar el estado de emergencia. En ejercicio de tal disposición, el 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional expidió el decreto 417, a través del cual declaraban todo el territorio patrio el estado de emergencia económica, social y ecológica, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del coronavirus COVID-19, enfermedad que fue elevada a nivel de pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020. Ante tal situación, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 457-2020, tuvo que impartir instrucciones para el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio inicialmente de 19 días en todo el territorio colombiano, el cual, como ha sido de conocimiento notorio en todo el país, tuvo que ser prorrogado para buscar contener la propagación del coronavirus. A partir de lo anterior, la Superintendencia Financiera de Colombia expidió la circular externa 07 del 17 de marzo de 2020, impartiendo instrucciones prudenciales transitorias con el fin de mitigar los efectos derivados de la coyuntura de los mercados financieros y la situación de emergencia antes señalada en los deudores del sistema financiero. La primera de las instrucciones de dicha circular dispuso que los establecimientos de crédito estaban llamados a establecer políticas y procedimientos efectivos para identificar los clientes que podrían ser objeto de la aplicación de medidas especiales para atender la coyuntura, dentro de los cuales se encontraban las siguientes. Las entidades podían establecer periodos de gracia para aquellos créditos que no presentaran más de 30 días de mora para el 29 de febrero de 2020, atendiendo la situación particular de cada cliente, conservando estos créditos la calificación que tenían para la fecha citada en las centrales de riesgo. En esa misma instrucción se estableció que frente a los productos de crédito rotativo y tarjeta de crédito de titularidad de los clientes beneficiarios de esas medidas, las entidades no podían restringir la disponibilidad de los cupos salvo por consideraciones de riesgo. En la segunda instrucción de dicha circular se estableció que la temporalidad de la medida se daba por un periodo de 120 días calendario, sin que tales beneficios pudieran entenderse en adelante como una práctica generalizada para la normalización de cartera. En el mismo periodo de tiempo antes aludido, se les indicó a las entidades financieras que debían actualizar la calificación de riesgo de los deudores conforme a su condición financiera. Además, se instruyó a las demás entidades financieras a tener a disposición de la superintendencia las políticas adoptadas, así como el detalle de los deudores beneficiados con las medidas y demás, a que dieran lugar a conocer tales políticas a sus clientes, estableciendo canales de atención prioritaria para tramitar y resolver de manera ágil, clara y oportuna las solicitudes, inquietudes y quejas en relación con las medidas correspondientes. En vigencia de las anteriores instrucciones y con el propósito de propender por un efectivo cumplimiento de la publicidad de las mismas, la superintendencia expidió la circular externa 014, en la cual se establecieron instrucciones complementarias en relación con los elementos mínimos que debían observar las modificaciones a las condiciones de los créditos y con la información básica que debía atenderse para efectos de que los consumidores financieros pudieran tomar decisiones informadas al momento de solicitar los alivios. Entre las instrucciones se estableció que al momento de establecer políticas de modificaciones a las condiciones de los créditos, incluidos periodos de gracia o prórrogas, estas deben ser estructuradas bajo las siguientes características. La tasa de interés pactada no puede aumentarse. No debían contemplar el cobro de intereses sobre intereses ni capitalización de intereses, en específico sobre otros conceptos como cuotas de manejo, comisiones y seguros que hubieran sido objeto de diferimiento. En el caso particular de los créditos de consumo, se podía ajustar de forma tal que el valor de la cuota del cliente no aumentara, salvo por conceptos asociados a otros cargos como seguros, y en caso que la medida implicara un incremento en el valor de la cuota del cliente y éste la aceptara, el número de cuotas pendientes de pago frente al plazo de crédito solo podía extender en la misma proporción del periodo de gracia o prórroga otorgada, a menos que la entidad y el deudor hubieran acordado un plazo diferente atendiendo las necesidades de éste. En todo caso, el inciso final de esta primera instrucción se estableció lo siguiente. Sin perjuicio del anterior, el establecimiento de crédito tiene la potestad de determinar a qué deudores o segmentos ofrece las medidas previstas en la circular 07-2020, teniendo en consideración, entre otros aspectos, la existencia de una afectación en sus flujos de caja. De otra parte, y como se aludió en precedencia, la circular en comento estableció medidas dirigidas a propender por una información brindada a los consumidores financieros y a la protección de sus derechos. Para el efecto, se dispuso que todos los cambios en las condiciones del crédito realizadas en desarrollo de lo establecido en la circular 07-2020 debían ser informadas a los consumidores financieros, previendo la posibilidad de que el cliente pudiera rechazar las nuevas condiciones, para lo cual las entidades estaban llamadas a conservar el soporte de la información brindada al cliente sobre las medidas disponibles. En caso de que no se recibiera respuesta explícita de rechazo por parte del consumidor dentro del término que estableciera cada entidad y que no podía ser inferior a 8 días calendario, se consideraba aceptada la medida. En igual sentido, la circular estableció que los establecimientos de crédito debían explicar de manera clara a los consumidores cuando se vinieran periodos de gracia o prórrogas en qué consiste la figura y si la misma aplica sobre el capital, intereses u otros conceptos. Para el efecto, debían emplear los mecanismos digitales u otros canales que permitieran a los consumidores estar enterados y comprender las nuevas condiciones. Adicionalmente, se dispuso que los cambios en las condiciones del crédito, periodos de gracia y prórrogas otorgadas en virtud de las circulares externas, no constituían cláusulas abusivas o prácticas abusivas siempre y cuando el consumidor hubiera tenido la posibilidad de ejercer su derecho a rechazar las mismas. Finalmente, la circular 014 estableció que las medidas podían ampliarse igualmente a créditos que para el 29 de febrero de 2020 hubieran registrado una mora no mayor o igual a 60 días. Ahora bien, con posterioridad, esta superintendencia, en atención a la persistencia del fenómeno del COVID, determinó en la circular externa 022 del 30 de junio de 2020 continuar con el equilibrio prudencial entre la aplicación de las medidas orientadas a reconocer la afectación sobre la capacidad de pagos de los mismos y mantener la adecuada gestión y revelación y cobertura de los riesgos al interior de los establecimientos de crédito, con el fin de que los establecimientos continúen con la aplicación de estrategias de comunicación y atención a los consumidores financieros. En tal sentido, entre otras medidas, determinó continuar con la estrategia de gestión de riesgos establecida por las circulares 07 y 014 durante todo lo que restaba durante el resto del año. Bajo dicho marco normativo, procede la delegatura a analizar en conjunto el material probatorio llegado al plenario con el fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le es imputado por el actor, pues este se duele que el banco aplicó alivios financieros los meses de marzo, abril, mayo, marzo, abril y mayo de 2020, ampliándose el plazo de 34 a 39 cuotas sin su consentimiento. Sobre el particular, debe ponerse presente que en el caso resulta necesario entrar a analizar si la entidad demandada cumplió con las obligaciones en materia de otorgamiento de alivios, que en materia de otorgamiento de alivios le establecía la normatividad especial, pues el consumidor demandante se duele que nunca fue informado de la aplicación de los mismos. Para el efecto, entonces, frente a la modificación de las condiciones de dichos negocios, específicamente frente a la circular 014-2020, instrucciones segunda y tercera establecen lo siguiente. Segunda, los cambios en las condiciones del crédito en los términos establecidos en la circular 07 deben ser informados en cualquier momento a los consumidores financieros a través de cualquiera de los medios mediante los cuales se comunican con estos, previendo la posibilidad de que el consumidor pueda rechazar las nuevas condiciones por estos o aquellos que dispongan las entidades para estos efectos. Es necesario conservar el soporte de la gestión realizada para informar al cliente sobre las medidas disponibles y señalar que, al no recibir respuesta explícita de su rechazo dentro del término que establezca la entidad, ésta se considerará aceptada. Dicho plazo no puede ser inferior a 8 días calendario. Tercera, las entidades deben explicar de manera clara a los consumidores financieros cuando se definan periodos de gracia en qué consiste cada figura y si la misma aplica sobre el capital, intereses u otros conceptos. Para el efecto, podrán emplear los mecanismos digitales y otros canales que tengan a su disposición que permita que los consumidores se encuentren enterados y comprendan las nuevas condiciones. Lo anterior conlleva a concluir que las entidades financieras tenían el deber de informar a sus clientes a los que les iba a aplicar el alivio y cómo iban a ser modificadas las condiciones del crédito, incluso por medios digitales u otros canales, siempre guardando la información, siempre guardando el soporte del envío de dicha información. Ahora bien, surge entonces de lo anterior que el deber de información a efectos de generar en los consumidores una decisión informada no es solo un derecho de estos, sino una obligación del banco demandado, vigente durante todos los momentos de la relación con el consumidor, la cual, como se indicó en precedencia, debe otorgarse de manera clara, suficiente y oportuna al momento en que el cliente exprese su voluntad de contratar con la entidad, pues de no ser así, esto le conllevaría a no poder evaluar otras opciones en el mercado. Para el efecto, es necesario tener en cuenta que el plazo al cual es diferido el pago de la obligación crediticia es una de las condiciones esenciales del respectivo contrato financiero, por lo que cualquier situación que pudiera cambiar o afectar el mismo frente a lo inicialmente convenido entre las contratantes, así como cualquier otra modificación de una condición esencial de crédito, debía ser informada de manera clara, suficiente y oportuna y ser, en este caso, manifestada la y haber sido manifiesta la intención del consumidor de rechazarlas. Por lo anterior, como los alivios no implicaban condonaciones, sino periodos de gracia concedidos al cliente, en los cuales el crédito sigue generando intereses, seguros, estos valores causados se cobraron apenas se reanudaron los pagos, siguiendo, según indica la entidad, los parámetros de la circular 07 y 014 de 2020, en la cual se indica que el valor de las cuotas no puede aumentar, sino que con el valor normal de estas se cubren los saldos pendientes hasta su concurrencia y así sucesivamente hasta que el crédito quede al día, momento a partir del cual el crédito volverá a abonar a capital. Sobre lo anterior es importante precisar en primera instancia que conforme a la circular 07-14, para la aplicación de los alivios la entidad no podía aumentar el valor de las cuotas de crédito, sino como se indicó anteriormente, en el caso particular de los créditos de consumo, el plazo se podía ajustar de forma tal que el valor de la cuota del cliente no aumentara, salvo por conceptos asociados a otros cargos, y en el caso en que esa medida implicara un incremento del valor de la cuota, en ese caso especial el cliente sí debía aceptarla. Aceptar el número de cuotas pendientes o pues se podía extender el plazo de acuerdo a las condiciones del cliente y pues siempre hubiera una consensualidad entre la entidad y el deudor. Ahora bien, respecto del deber de información que le asistía a la entidad financiera en el caso particular y frente a las modificaciones que sufriría el contrato de crédito, se allega al plenario el certificado de MASIF del 21 de junio de 2023 en el que se indica: señores Banco Mundo Mujeres S.A., medidas COVID, asunto certificado de entrega de mensaje de texto. Apreciados señores, Masivian SAS identificada con NIP terminado 52.5, inscrita ante la CRC, presta el servicio de mensajería de texto a través de nuestra plataforma tecnológica MASIF y el IBON al Banco Mundo Mujeres S.A., quien certifica que a través de la misma se realizó el envío del mensaje de texto con los siguientes datos. Operador Claro, el mensaje de texto Mundo Mujer informa que su crédito terminado en 6304 tiene un periodo de gracia de 3 meses, marzo, abril y mayo. Intereses y demás conceptos causados los deberá pagar a partir del mes de junio. No aumentará su cuota. Si no está de acuerdo, responda sin costo a este mensaje de texto escribiendo la palabra no. Responda hasta el 24 de abril. De no hacerlo, se considerará que aceptó el periodo de gracia. El celular es el 310-780-4033. El estado es enviado el 16 de abril de 2020 a las 5:49 de la tarde. Se expide esa certificación el 21 de junio de 2023. Al respecto, es de señalar que el demandante en su interrogatorio de parte manifestó no haber recibido el mensaje. Pese a ello, además de la certificación ya citada, el demandante reconoció que la línea de teléfono a la que fue enviada el mensaje, 310-780-4033, le pertenecía y, como se observa en el plenario, fue el número de teléfono que se indicó en el formulario también de vinculación y solicitud de productos, por lo que encuentra este despacho que la entidad demandada cumplió con su deber de informar al demandante las condiciones del alivio, ya que le indica que los conceptos que se generen en el periodo de gracia se cancelarán a partir de junio sin que se aumente el valor de la cuota, lo que para efectos de crédito significa que se debe extender el tiempo tal cual lo autorizó las circulares 07-14 ya citadas. Aunado al anterior, sea el caso poner de presente que este despacho requirió la colaboración del Grupo de Apoyo Pericial y Técnico de la Superintendencia para que analizara la forma en que ha sido liquidado el crédito y cómo el banco aplicó los alivios financieros en el caso especial. En su dictamen, el perito concluyó: dado liquidación de la operación, de acuerdo con las condiciones de la operación del crédito, la información de las medidas en el marco de las circulares 07-14-2020 y los pagos reportados por la entidad financiera, el perito efectuó la liquidación de la operación, la cual se encuentra registrada en el archivo formato Excel denominado liquidación José Elías Lozano Díaz versus Banco Mundo Mujer, en hojas llamadas plan teórico con medidas y liquidación peritazo. El resultado de la imputación de los pagos a la última fecha correspondiente al 17 de julio de 2023 fue de 143.270 más el valor de la cuenta por cobrar de 827.802 pesos con 4 centavos, totalizando un valor a cargo del consumidor financiero de 971.072 pesos con 88 centavos. El banco reporta un saldo a la misma fecha de 1.812.487 pesos con 76 centavos, el cual estaba consignado en el archivo Excel remitido por la entidad en respuesta bajo el radicado 2023-1362-17008 del 5 de enero de 2024 en el archivo llamado histórico de pagos. Conforme lo indicado por el perito en la contradicción del dictamen, se concluyó que no existió variación ni de la tasa ni el valor de la cuota, que sí existió una ampliación del plazo inicialmente pactado y que la liquidación realizada no tuvo en cuenta la priorización de los valores generados en los periodos de gracia, como lo son intereses y seguros, razón por la que en sus conclusiones y respecto de una pregunta realizada por el despacho, al demandante solo le restará, según su liquidación, cancelar los correspondientes valores generados por el periodo de alivios más algunos intereses por mora. Durante dicha prueba, se exhibió al perito la información entregada al demandante mediante mensaje de texto, en la cual se recalca. Mundo Mujer informa que su crédito 6304 tiene un periodo de gracia de 3 meses, marzo, abril y mayo. Intereses y demás conceptos causados los deberá pagar a partir del mes de junio. No aumentará su cuota. Solo si no está de acuerdo, responda sin costo este mensaje escribiendo la palabra no. Responda hasta el 24 de abril. De no hacerlo, se considerará que aceptó el periodo de gracia. Conforme esta información en la práctica de contradicción del dictamen al perito, indicó que al no existir una modificación del valor de la cuota a cancelar, la entidad debe ampliar el plazo para el recaudo de los valores generados en el periodo de gracia, por lo que cobro de dichos valores, conforme la información dada al demandante, no se aplicarán al final del crédito como hizo o como liquidó el crédito, sino desde la cuota del mes de junio de 2020. Por lo que concluye que la liquidación hecha por la entidad financiera se encuentra conforme a las condiciones informadas al demandante. En este sentido, encuentra este despacho que Banco Mundo Mujer cumplió con lo ofrecido al señor Jorge, puesto que el banco le informó de la aplicación de los alivios del crédito, enviándole mensaje de texto al celular que él reconoce y pues no obrando prueba en el plenario el rechazo de dichos alivios, más allá del dicho del demandante, quien manifiesta los rechazó de forma verbal. Sin embargo, pese a ello, no canceló los meses de marzo, abril y mayo, continuando con sus pagos hasta el mes de junio de 2020. Ahora se presenta un reproche por la tasa aplicada al crédito de 40.8% efectivo anual, la cual se indica por parte del apoderado del demandante se debe revisar porque puede estar por fuera de los valores autorizados constituyendo una usura. En este punto y para dilucidar el mismo, es necesario entonces entrar a revisar los límites autorizados y pues el interés bancario corriente publicado por la Superintendencia Financiera, en el cual se puede observar que para el mes de octubre de 2019 la tasa de usura ascendía a un valor de 54.84%, por lo que la tasa con la que se ha venido liquidando y que se ofreció al demandante de 40.8 se encuentra dentro de los límites autorizados, por lo que no nos encontraríamos ante una situación de usura. Para finalizar, es de indicar que pues, no le asiste la razón al apoderado de la parte demandante al desconocer en sus alegatos de conclusión los documentos que dieron origen al contrato de mutuo, ya que no solo quedó como hecho cierto el vínculo contractual entre las partes, sino que era tan claro para el demandante la celebración del contrato que él mismo lo ha pagado, no siendo entonces de recibo dichas afirmaciones, porque pues, van en contravía de lo solicitado, que es principalmente lograr el paz y salvo de la obligación. Por lo que el despacho no encuentra responsabilidad o incumplimiento contractual alguno de la entidad financiera y por ende no encuentra razones para acceder a las pretensiones de la demanda, pues se respetaron las condiciones iniciales del crédito y la única modificación que tuvo lugar fue a raíz de las aplicaciones de alivios informados al demandante, de la cual no hay prueba del rechazo, aun a que conforme el dictamen pericial, la entidad financiera ha hecho una correcta liquidación del crédito, conforme la información dada al cliente. Por lo que se declara aprobada la excepción denominada inexistencia o vulneración de los derechos del demandante, la cual tiene por virtud enervar las demás pretensiones de la demanda, por lo que no se analizarán los demás medios exceptivos. Finalmente no se impondrá condena en costas por no aparecer en ellas causadas, ni se dará curso a la sanción establecida en el artículo 206 del Código General de Proceso, ya que no se expresan las inexactitudes del juramento estimatorio. Conforme las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no probada la excepción denominada caducidad y o prescripción de la acción de protección al consumidor. Segundo, declarar probado el medio exceptivo que la parte demandada denominó inexistencia o vulneración de derechos del demandante por las razones expuestas a lo largo de la decisión. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, ejecutoria de esta decisión por secretaría de acceso del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes siniestrados.